Sintonía de Cafelito, tiempo de tertulia como cada lunes, a eso de las 5 de la tarde, 3 minutos pasan en esta ocasión, tenemos hasta 57 minutos antes de que llegue nuestro compañero Jesús Domínguez con tiempo de deportes para valorar, plantear, resolver incluso algunos de los temas de actualidad que afectan tanto al conjunto de la población de Ubrique y otros que trascienden nuestras fronteras. Temas que puedes plantearnos, como siempre, a través del WhatsApp de la radio, 607-488-775, también aportarnos tu visión, tu opinión al respecto de los mismos, una vez pues estemos dando buena cuenta de ello. Nosotros, que lo primero que hacemos es presentar y agradecer a quienes hoy nos acompañan en esta mesa de debate. Javier Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y Manuel Mendoza. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Teníamos compromiso educativo familiares Pepe Montiel, que es quien nos falta hoy, por eso pues lo disculpamos hoy su ausencia en esta mesa de debate. Un Pepe Montiel a quien seguro que le hubiera gustado hablar de Javier Imbroda, digo, aparte de que el tema de su partido político, también por la relación del baloncesto que le une. Pero antes de hablar de Javier Imbroda, por ejemplo, y otros asuntos, vamos a hablar de la nominación, sí, porque ya ha nombrado la Junta de Andalucía como bien de interés cultural al yacimiento arqueológico de Ocuri, una incoación del procedimiento para escribirlo como bien de interés cultural, que es la máxima protección que se le puede dar a este enclave estratégico por parte del gobierno autonómico. Un asunto del que hablamos, Manuel, y te miro directamente a ti, porque hablábamos hace algunas semanas o algún par de meses o así, y yo no sé si tenías información privilegiada o te la jugaste y acertaste, pero decías que en el primer trimestre de 2022 iba a estar, y sobre la bocina, in extremis, entró esa canasta, Manuel.
Sí, dije que a finales de mayo se iba a declarar de bien de interés cultural y bueno, creo que no me he equivocado, ¿no? Algunos me dijeron, no digas fecha. Si lo dije, pues que lo sabía, ¿no? Si no, no lo fuera dicho. Si es verdad que en extremis, bueno, si fueran sido 2 semanas más, 2 semanas menos, pues si fueran sido mediados de marzo, pues no fuéramos dicho nada. Pero bueno, ya está. Lo importante es que está eso y que el próximo día Mercedes Colombo visitará Ubrique. Y aparte de que si es verdad que es una muy buena noticia para Ubrique.
Javier, Jorge.
Bueno, yo por la parte que me toque, indudablemente. Llevábamos con este expediente ya largo tiempo, indudablemente esto es una cuestión por encima de partidos, aunque algunas veces hay partidos que se quieren poner la nota de yo hice, yo pedí, yo... Indudablemente, si cuando te toca gobernar no lo pides, pues muy mal hecho por tu parte, ¿no? La conclusión final es que hoy día, y sobre todo de la manera que están evolucionando todos los temas de subvenciones y de financiaciones para la ejecución de trabajos y de mejoras en los bienes de interés cultural, tienes que tener esa declaración, es decir, parece que es la tarjeta de identidad que te permite acceder a un mercado nuevo, ¿no? O un abanico nuevo de medidas que te posibilitan el seguir trabajando, ¿no? en la mejora y en el conocimiento de tu patrimonio, y entonces, pues estupendo. Ha tocado ahora, pues perfecto. Entonces ahora viene la siguiente parte, que es seguir trabajando para conseguir que esos recursos sean capaces de llegar hasta Ubrique para poder seguir mejorando y seguir potenciando un yacimiento como el de Ocuri, único en nuestro territorio.
Javier, ¿qué te parece a ti todo esto?
A mí me parece interesante que se inscriba en un registro, pero no deja de ser otra cosa que la inscripción en un registro que tiene un montón de inconvenientes, que son inconvenientes asumidos previamente, es decir, para que lo entendamos y sobre todo para que lo entiendan los vecinos del casco antiguo. Igual que ellos con sus casas, para mover un papel tienen que pedir permiso a la Comisión de Patrimonio de Provincia de Patrimonio, ahora cada piedra, cada cosa que se mueva en el yacimiento de Ocuri tendrá que pasar previamente por la Comisión de Patrimonio. No es una cosa que preocupe, porque yo creo que nosotros de siempre, todos los ayuntamientos que han tenido bajo su control el yacimiento de Ocuri han hecho todo lo posible por hacer con el máximo de escrúpulo y respeto a la importancia histórica que tiene un yacimiento de estas características, pero no deja de ser un fastidio. Dicen, ya lo digo, que se lo pregunten a los vecinos de el casco histórico. Y tiene un inconveniente, una ventaja, que es que la Junta puede condicionar cualquier tipo de subvención a estar inscrito en el registro de bienes. Bueno,
¿qué ganas la balanza, Javier?
Yo creo que gana a hacer las cosas como hay que hacerlas, punto. Es un bien, evidentemente, un bien de interés cultural evidente, es decir, no hace falta que lo diga ningún registro. O sea, el yacimiento de Ocuri es lo que es, y lo raro es que no estuviera de oficio inscrito en el momento en que se detectó que allí había un yacimiento. Acepto que no se hiciera en el momento en que se detectó el yacimiento, que fue hace ya muchísimos años, pero sí se podía haber hecho de oficio en el momento en que ya por el 92.000 se empieza a poner en valor y se empieza claramente a apostar por parte del ayuntamiento en la puesta en valor de ese yacimiento. No se hizo tampoco. Bien, nunca es tarde si la dicha es buena, pero entiendo que la única ventaja es que no vas a tener la desventaja de que si solicitas una subvención te digan que no por no estar en ese registro. Te pueden decir que no por muchas más cosas. Y puede no haber dinero para subvenciones en ese momento. De hecho, pues hay muchísimas cosas que son big y que no hay dinero para darle subvención a todo el mundo, con lo cual entrará dentro de la concurrencia competitiva, y si se presentan unos buenos proyectos y mejores que los de otros pueblos y otros bienes de interés cultural, pues se podrá obtener recursos para poder ponerlo en valor o para incrementar el valor que ya actualmente tiene.
O sea que entonces la balanza
se no, hacer las cosas bien nunca está de más. Es decir, ya digo, es que se debería de haber de oficio haber hecho por parte de la Junta, que es quien lleva ese registro, se debería de haber inscrito de oficio. Si, vamos a suponerlo de otra manera. Se descubre una mina de oro y hay un registro de minas de oro donde sea. Y se descubre la mina de oro y no se inscribe en el registro. Todo el mundo sabe que ahí hay una mina de oro, pero no está en el registro. Lo normal sería, nada más que descubrirse, inscribirla en el registro. Pero que se inscriba o no se inscriba no implica que deje de ser una mina de oro. Es lo que es y no hay más que discutir. Pero, en fin, yo entiendo, no entiendo muy bien que se haga disputa política, por así decirlo, de esto y se venga. Vamos a ver, hasta ahora, significativamente, si interpretamos que esto es un logro, el único logro que ha traído el PP hasta ahora significativo aquí es aquello que podía hacer sin que le costara un duro a la Junta. Es decir, inscribirlo como BIC y que Ocuri sea un bien de interés cultural, no tiene coste cero. Ya cuando hagan la variante, pues ya diremos que han puesto mucho dinero en Ubrique, pero de momento, cero.
Bueno, pues nos quedamos bueno, con...
No, tampoco es así, no es tan cuarto y mitad como lo quiere contar Javier. O sea, es verdad que puede haber un principio de lógica en el que lo que se está diciendo, se ha trabajado muy bien lo de la mina de oro, pero los BIC, es decir, los desarrollos normativos de nuestra comunidad autónoma y de cualquier comunidad autónoma tienen su procedimiento y su proceso. La inscripción del yacimiento de Ocuri como BIC, no es solamente que mañana un ayuntamiento le diga a la Junta, oye, que quiero que me constituyas como BIC, y de pronto la Junta decide cuándo lo hace, tiene un procedimiento, tiene un tratamiento, que podemos decir que a lo mejor sobraba entero, a lo mejor todo está de acuerdo con eso, Javier, que sobraba entero, porque los hechos te demuestran que sí es un yacimiento, ¿no? Pero sí es verdad, hay esa excesiva burocracia que nos quejamos muchas veces, yo también, continuamente, pero es verdad que los tiempos van cambiando y lo mismo que ahora, cada vez es más difícil acceder a según qué tipo de subvenciones si no cumplen normativas europeas, no cumple Agenda 2020-2030, no cumple temas de economía verde, no cumple temas, o sea, cada vez hay más mecanismos por los cuales, si queremos ser tan europeos como los que más, tenemos que cumplir esos mecanismos, y dentro de todos esos mecanismos viene una serie de condicionantes. Y la parte importante no es que vayas a entrar en una lista para ver si hay subvenciones o no hay subvenciones, es que antes no tenías posibilidad de solicitar ninguna de esas subvenciones, y ahora sí. Entonces, ¿qué le ha correspondido al gobierno autonómico de la Junta de Andalucía, gobernado por el PP, dar ese visto bueno? Sí, que le ha correspondido al gobierno municipal del PSOE estar aquí para hacer el que, haya tramitado y haya finiquitado todo ese procedimiento. Sí, es verdad, eso es secundario, siempre y cuando no haya habido nadie que no haya querido hacerlo. Si todo el mundo ha querido hacerlo, pues bueno, ha tocado donde ha tocado, pero es verdad que nos va a permitir poder dar un salto de calidad. Otra cosa es que seamos capaces de desarrollar los procedimientos, de encontrar las teclas adecuadas para que esa declaración BIC nos sirva como catapulta para el yacimiento de Ocuri, para el desarrollo turístico y comercial y de todo tipo de ese enclave, como se está haciendo en muchos sitios, ¿no? Eso ya vendrá, eso será una discusión posterior, pero es verdad, es un hito importante, hombre, y no lo podemos equiparar al tema de las viviendas en casco, en las que están declaradas bienes de interés cultural, las que están, entre otras cosas, porque el tema urbanístico no afecta de una manera igual al tema museístico, histórico y patrimonial. O sea, pero vale, le compro ese argumento a Javier, pero no es lo mismo, ¿no? Las cosas como son. Y satisfecho de que haya pasado, ¿eh?
Yo me alegro de que Jorge me compre y no me compre tantas cosas, pero yo no he dicho que sea igual, yo he dicho que tiene los inconvenientes que tiene, vale. Y además he dicho automáticamente que no había ningún inconveniente en cumplirlo, porque vale, el ayuntamiento siempre ha sido escrupuloso al eso. En caso, yo estaré... admitiré todas las compras de Jorge en el primer momento en que el ayuntamiento reciba una subvención de más de 60.000 euros a Ocuri. En ese momento diré, joder, qué razón llevaba Jorge. De momento me reservo mi opinión.
Vale,
bueno. Y es verdad que...
Perdona, y si no me dan la subvención, le echaremos la culpa al PP, tranquilo.
Sí, eso es lo más fácil.
Aquí como todo, cada uno que lleva la suya.
Eso es lo más fácil. Es verdad también que antes no estaba escriturado, además Javier lo tiene que saber, antes no estaba escriturado el tema de... Estaba en el ayuntamiento, pero no estaba escriturado, y Manolo Toro fue el que escrituró el tema de Ocuri.
No, esto no es así.
Bueno.
No confundamos términos, hombre, te lo digo para no meternos en un debate técnico-legal, vamos.
Y aparte dio trabajo a 30 jóvenes allí en el mismo Ocuri, de hecho quizás al lado, en el bar de... Entonces yo creo que también le puso, todos los alcaldes lo habrán puesto su valor, ¿no? Pero bueno, él lo escrituró en su día, o sea que, aunque digan algunos que no, pero bueno. Todos los partidos lo han puesto de su parte, me imagino.
En mis tiempos se hizo el registro de bienes del ayuntamiento y Ocuri estaba incluida como propiedad municipal, y ningún notario ni ningún registrado vino a decirnos que no fuera nuestro, con lo cual... Era nuestro, y vuelvo a lo mismo, el registro de la propiedad tiene ese valor exactamente. O sea, si yo tengo títulos privados diciendo que no sé qué es mío, si llega otro y lo inscribe en el registro de propiedad, eso no hace que sea suyo, porque si yo tengo los títulos privados diciendo que es mío, lo borro del registro en un pispa. Es decir, el registro es eso, un registro, una cosa que registra las cosas que de facto son así. Es decir, eso de facto era del ayuntamiento, Y no sé, soy sincero, no sé si, porque no las he visto físicamente, si había escrituras completas de aquello, pero que no había ninguna duda sobre la propiedad municipal y que la propiedad municipal no tiene ninguna vinculación sobre un BIC. Es decir, si eso es un yacimiento romano y tiene valor por ser un yacimiento romano, da igual que el titular de la propiedad sea el Ayuntamiento de Ubrique o Periquitos de los Palotes. Sigue siendo un yacimiento romano y, por tanto, un bien de interés cultural. No afecta nada la escrituración, pero bueno, tampoco vamos a discutir aquí sobre quién hizo qué.
Bueno, pues cerramos el capítulo, damos carpetazo al capítulo. Lo claro es que el yacimiento de Ocuri pues está denominado, va a tener, ¿no?, la máxima protección, como decimos, bien de interés cultural. Vamos ahora a algo que ha sido más nuevo, que es más nuevo, porque esto ha sido este último fin de semana. Todos hemos visto, ¿no?, ha llenado pues medios de comunicación a todos los niveles, ese Congreso Nacional del PP que se ha celebrado aquí en Sevilla, del cual no hemos tenido, al menos en el titular mayor, ¿no?, con Feijóo no hemos tenido ninguna sorpresa, 98% de los apoyos, de los votos que se emitieron este fin de semana en Sevilla. Y yo os quiero preguntar un poco por que juguemos un poco a ser adivinos, en cierto modo, cómo le va a afectar al partido, también a España, ¿no? Se dice que con Feijóo pues se abre el Partido Popular a pactos con el gobierno sin pedir contraprestaciones. El gobierno, que parece, en cierto modo, según lo que se ha visto en medios de comunicación, que ve con buen ojo esa apertura. Y yo leía, yo por el batiburrillo que he hecho en medio de los medios de comunicación, os pregunto si el triunfo, entre todas estas cosas, si el triunfo de Feijóo es un poco la derrota de Vox, porque se habla de que esa gente, ese descontento, esos votantes descontentos del PP que se fueron a Vox pueden volver, y también por el protagonismo andaluz en la ejecutiva. Un debate muy muy extenso, Manuel, no sé qué, si quieres empezar tú.
No, da igual. El tema de los pactos y eso, bueno, eso no creo que tenga, hasta que no llegue el momento, llegue su día y tal, no, aunque lo diga, pero no llegará todo a su tiempo, ya sea lo que pase. Después la unión del partido, ¿vale?, que está un poco roto. Después la confianza de los españoles de aporta en el Partido Popular después de la pequeña ruptura que hubo. Y devolverle la confianza al Partido Popular de todos los andaluces, de los españoles, y poco más que decir. Y de tal forma, hasta que no empieza a trabajar y tal, que va a haber muchísimos cambios, seguro, y van a hacer para mejor también. ¿Que será presidente del gobierno? Yo no lo dudo. No lo pongo en duda.
Uh-huh. Javier, que me decías que no con la cabeza cuando yo estaba diciendo que
ha hecho una aseveración que...
Yo lo que he leído, yo el batiburrillo de lo que he leído.
¿A poco, ya te la compraría alguno? A poco que te la repita, te darás cuenta de la barbaridad, bueno, que has dicho, que es que
estamos en la radio,
está ponerla. Dispuesto a negociar sin contraprestación alguna,
a llegar a acuerdos de Estado,
a llegar, perdona, los acuerdos de Estado por propia definición tienen que ser o deben de ser con contraprestación. ¿Por qué? Porque
por si, delante,
si,
¿no?,
si tú necesitas un consenso que haga que eso sea razonable y aceptable por todas las partes, o por las dos partes más amplias de la sociedad ahora, tú tienes que tener contenta, o tienen que salir satisfechos de ese acuerdo las dos partes. Que no que estoy hablando de acuerdos de Estado, de modelos de Estado, de educación, por ejemplo, que las discrepancias son evidente y que la manera de llegar a un punto medio, por así decirlo, no es otra que la negociación o los acuerdos, sin entrar en que hasta ahora nunca ni el PP, pero ni el PSOE tampoco, ha negociado ningún acuerdo de representatividad, Consejo del Poder Judicial, Constitucional, lo que sea, sin que haya habido un desgraciado intercambio de cromos. Y tengo claro que no va a dejar de ser así, no porque me guste, sino porque entiendo que mientras no haya miras más altas y no veo que las haya, la única manera lógica, medible de llegar a un acuerdo es esa, hacer un reparto. De todas formas, yo el Congreso, a mí la verdad es que lo que me suscita el Congreso del Partido Popular y el proceso que ha pasado, a mí que me gustan los análisis políticos a un cierto nivel, no porque yo lo tenga, sino porque es más del que yo he seguido siempre, es los paralelismos entre los procesos congresuales del PP y del PSOE, y de cómo se resuelven en un caso y en otro. Y dejo constar que a mi criterio, por el futuro y demás, es más representativo el modelo que ha marcado el PP. Más representativo en el sentido de que hay representación de más gente. Lo que ha pasado con Casado no deja de ser exactamente lo mismo que pasó con Pedro Sánchez, con la única diferencia de que el PSOE optó por un modelo de primaria que ha traído lo que ha traído y que es un proceso interno respetable, pero que tira por alto lo que era la distribución o el reparto de poder en todos los partidos, que era el reparto territorial del poder. Y eso, pues el PP no solo no ha renunciado a eso, sino que la consecuencia de este Congreso es que hay, por así decirlo, más reparto del poder en toda la estructura territorial del partido. Y sin embargo, pues en el PSOE ha optado por un modelo de inicio, a mi criterio, mucho más democrático, como son las primarias, pero que traen como consecuencia un modelo mucho más absolutista. ¿Por qué? Porque el que obtiene la mayoría en las primarias considera que ha asumido y absorbido toda la soberanía del partido y, por tanto, no puede haber quien le discuta. Eso es, en cada partido se resuelve de una forma. A mí me gusta más la que ha salido ahora, entre otras cosas, porque en ese reparto parece que Andalucía adquirió una cierta relevancia en la estructura del Partido Popular, pero bueno, eso hay que verlo con las consecuencias, es decir, cuando realmente el PP en algún momento tenga el poder en Madrid y en Andalucía, si de verdad se nota el poder que tiene el PP andaluz, porque la realidad es que en muchas ocasiones con el PSOE, porque es el único que ha mandado en Andalucía, el PSOE ha mandado en Andalucía y ha tenido mucho peso en el PSOE nacional, y sin embargo no ha sido claramente beneficiada en los repartos de los presupuestos generales del Estado.
Bueno, eso es interpretable, como todo, ¿no? Es una opinión y es interpretable. O sea, a mí que eso de que el modelo de primaria trae fracaso es un error. La democracia nunca puede traer fracaso. El que los ciudadanos decida quiénes son sus líderes y quiénes son sus representantes, creo que siempre estará por encima al dedazo de alguien que decida quién tiene que venir y quién me tiene que acompañar en cada uno de los casos. Está claro que cada uno escoge su modelo y cada uno defiende su modelo. Ahora, el Congreso del PP, hombre, vender el Congreso del PP como el redescubrimiento de la democracia es un poco como querer tomarnos a todos por tontos, ¿no? El Congreso del PP viene después de haber ajusticiado a su César entre todos esos que ahora forman parte del gobierno, de ese gobierno del partido del PP. Cada uno tenía su puñal, cada uno se lo clavó en una parte de las costillas a Pablo Casado, y cuando Pablo Casado se desangró, a rey muerto, rey puesto, y automáticamente eligen a otro. no estoy criticando lo que está haciendo el PP, es lo que ha pasado. Otra cosa es que los medios de la derecha intenten suavizarlo y parezca que esto es un proceso de pensamiento profundo y de reconversión. Eso no se lo cree nadie. Aquí ha habido un ajusticiamiento de un sistema que, además, si me preguntas políticamente, me alegro. O sea, yo creo que la deriva que estaba tomando el PP era muy preocupante para la democracia española. Y si la figura de Feijóo, ese sistema, digamos, de vamos a llevarnos bien entre todos, el que haya partícipe de todas las regiones, ayuda a que el Partido Popular no abandone las sendas democráticas, independientemente de que yo no me crea en absoluto de que eso va a presuponer llegar a acuerdos de Estado y películas de ese tipo, que ojalá pasara. Independientemente de eso, ahora tiene que venir la otra parte, y es la de demostrar de verdad, que la extrema derecha se queda fuera de sus principios y de sus paradigmas, y de que no todo vale para conseguir alcanzar ese objetivo, que es muy legítimo. Y si Feijóo mañana es presidente de este país porque se lo ha currado y porque los ciudadanos lo han votado, pues será el presidente de este país y no pasará absolutamente nada. Desde luego, yo no seré el primero que me dedique a decir desde el minuto uno que es un presidente ilegal, inmoral, y no sé cuánto, y todos los in que se nos ocurran, ¿no? Con lo que pasa habitualmente cuando alguien entra a gobernar por parte de la izquierda. Pero que querer vender todo este proceso como si ahora hubiesen visto la luz, no, perdona. Esto yo lo veo al revés. O sea, tú estás en un barril con la tapadera puesta y alguien ha encontrado la rosca para poder desenroscar la tapadera. Espero que todos saquen la cabeza y que empiecen a respirar aire puro, porque es que hasta ahora respiraban bastante aire contaminado. Es mi opinión, ¿eh? No es un ataque contra el Partido Popular. Pero sí deseo que en un futuro sean capaces, tanto la izquierda como la derecha de este país, la que no son los radicales, las que no son los que tiran para los extremos estos raros, ni los que demonizan a los demás, seamos capaces de poner sobre la mesa soluciones, porque este país lo que necesita son gente que apoye medidas y soluciones, no solamente dedicarse a criticar y a destruir, porque aunque para algunos el destruir todo vale, o sea, cuanto peor mejor, al final quien lo pagan son los ciudadanos de a pie, sean del color político que sean y defiendan a la opción política que defiendan.
Y en cuanto a la presencia de andaluces, Manuel, que tú tampoco me has contestado, solo Javier, la presencia de andaluces en la nueva ejecutiva nacional del PP, ese protagonista. Bueno, de Juan Bravo parece que después de las elecciones
muchas veces nos agarramos solamente a los cargos, digamos, más representativos. Yo eso de decir, si nos ponemos a mirar en eso, Andalucía siempre ha tenido un peso importantísimo en todas las ejecutivas del PSOE. Tan ha sido así que el presidente más longevo de la democracia española pues ha sido un tío de Sevilla. O sea, no hace falta que descubra ningún invento más, ¿no? ¿Con eso qué quiero decir? Que me parece muy bien. Además, me parece importante que Andalucía, en todos los órganos, o sea, si Andalucía presiona de una manera importante dentro del PSOE y además presiona importante dentro del PP, indudablemente nos irá mejor a los andaluces, seguro. No, independientemente de lo que cada uno apriete o apueste.
Manuel.
Bueno, pues me imagino que Feijóo ha ido a juntarse con los que mejor posición tiene el partido, y si esta vez pues son andaluces, pues muchísimo mejor que mejor. Ha cogido parte de Andalucía, pues claro, pues la verdad que está haciendo una buena gestión, y uno de ellos es este hombre, como otros muchos. Una buena gestión, un buen trabajo, sí. Y son los que van a acompañar a Feijóo de camino en ser el presidente del Partido Popular.
Vosotros que sabéis, que entendéis más que yo, también tiene que ver el que sea, o el que dicen que sean perfiles parecidos Juanma Moreno y Feijóo, esa sintonía o complicidad de Feijóo con Juanma Moreno.
Depende
de quién haya hecho el perfil.
Vamos a ver, que no es cuestión de perfil, es que es muy, muy, muy complejo el tema. En el fondo, además, en este caso es que, además, quien han ganado son los sorayistas. Es decir, los que han ganado son, pero vamos, igual que el objetivo en el PSOE era que Pedro dejara el puesto que le había cedido transitoriamente Susana, para después ir ella por él y la cosa no salió como estaba estipulado. En el caso del PP, que como gente de derecha son más disciplinadas y más de orden, pues
han podido... Eso tendrás que explicarlo, eso de que yo no soy de orden tendrás que explicarlo, ¿no?
Yo no he dicho tú.
Bueno, pero, los de izquierda no son de orden, tendrás que explicarlo, ¿no?
La gente de derecha tiende a llamarse, incluso es más. Yo es que lo que creo es que muchas veces hay gente que es que no es de derecha, que simplemente es gente de orden, es gente que le gusta que las cosas estén tranquilas, que no haya follones, que no haya alteraciones en
eso tenemos
en
nada, en este país.
Y entonces dice, es que es de derecha. Pues no, no es de derecha, lo que no quiere es meterse en lío y lo que no quiere es lío. Y entonces esa parte está muy influenciada a la derecha. ¿Por qué? Porque esa gente que no lo es, normalmente acaba ahí. En cualquier caso, si quiere, y yo me considero de izquierda, pero si quiere tiramos de todas las movilizaciones con quemas de contenedor y demás, a ver quién las ha propuesto, si las ha propuesto la derecha o la izquierda, o sea,
bueno, eso sería discutible también, bastante discutible, ¿eh, Javier? Sería bastante discutible.
Contenedores quemados, ¿verdad?
Ustedes no os acordáis de Cristo Rey ni de esas cosas, no acordamos, ¿no?
Acuerdo perfectamente,
más todos los que somos viejos sabemos de qué va esto, ¿no?
Un compañero mío en tres horas le han puesto una navaja en el cuello en mi instituto cuando yo estaba en eso. O sea, que a mí no me tiene que... Yo me acuerdo perfectamente de eso. Pero acordarse de eso no quiere decir que yo acepte la consigna del PSOE de que es que el PP es el heredero de Fuerza Nueva. No, claro, esa ya no me la trago, no,
Jorge. Ni yo la he dicho.
Bueno, pero es que hay gente que considera que es que el PP eso, pero después está gente que está todavía más a la derecha y ya esos son inasumibles y tal, porque se posicionan en el extremo. Sin embargo, la gente que está en el mismo extremo, pero por la izquierda, son perfectamente lavables, asumibles, negociables y todo. Pues no, pues yo como estoy en la izquierda, pero no estoy tan en la izquierda como para... ni tan radicalizado como para perder la perspectiva. Y para mí los extremos son inaceptables o aceptables según lo aceptemos todos en un lado y en el otro, por igual.
Como ha dicho Jorge, del tema de la extrema derecha, que es la que hablamos, porque se habla nada más que de la extrema derecha. Cuando hay algo, se le echa la culpa a la extrema derecha y ya no hemos quedado tan ancho. En el gobierno tenéis la extrema izquierda y precisamente bien del todo...
Bueno, yo no estoy de acuerdo que haya la extrema izquierda en el gobierno. Además, no sé lo que es la extrema... ¿No? ¿El del gobierno, extrema izquierda? ¿Qué no, es extrema izquierda? ¿Y cuáles son los posicionamientos?
Extrema izquierda no, pero
sí. ¿Y cuáles son los posicionamientos antidemocráticos? ¿Y cuáles son los posicionamientos antidemocráticos de esa extrema izquierda?
Jorge. ¿Un
posicionamiento antidemocrático de esa extrema izquierda? De la extrema derecha te puedo sacar una lista ahora mismo, dicho por ellos.
Extrema izquierda no sé si serán, pero que en su momento le quitaban el sueño al actual presidente del gobierno.
Sí. Bueno, parece pastillita, pues habrá tomado alguna y dormirá bien ahora.
Ah, pues ya.
A lo mejor las pastillitas las sentado bien. Pero que no nos vayamos a equivocar, que yo no estoy defendiendo a quien no sea... Yo defiendo al PSOE, no te tengo que defender a otro.
Ah, ya,
te digo, lo tenemos yo lo que no admito son los antidemocráticos. Y los antidemocráticos cuando se retratan diciendo barbaridades... Aunque es verdad que todos sabemos que cuando la gente está fuera de los gobiernos se dicen más barbaridades que cuando uno está dentro de los gobiernos, ¿eh? Y yo he escuchado bastante más barbaridades anticonstitucionales por parte de la extrema derecha que por parte de esa extrema izquierda que ustedes me referenciáis.
Yo no.
Yo sí.
Yo no.
Yo he escuchado, por ejemplo, a alguien que va a ser vicepresidente de Castilla León decir que lo primero que hay que abolir es la ley de igualdad. Eso lo ha dicho él, ¿no? No lo ha dicho Pepito, el de los palotes, lo ha dicho un tío que ahora va a tener cargo en el gobierno.
Cuando quieras tenemos
ese debate. Y te garantizo que ese tío, cuando entre en el gobierno, no se va a plantear en absoluto ni luchar contra la ley de igualdad ni ninguna historia de ese tipo. Pero sí lo ha dicho.
Vamos a ver.
Entonces, las barbaridades que diga la gente, antidemocrática, pues no las admitiré. Vengan de donde vengan, Javier, vengan de donde vengan.
La igualdad está en el capítulo 14. En el artículo
14, se nota que te estás preparando las oposiciones.
Título 14. La indisoluble unidad de la nación española está en el 2. En el 2. ¿Cuántos socios tiene que se pasan por el forro la indisoluble unidad de la nación española?
Ninguno.
Joder, tienes ninguno. Hasta alguno que no, sus perdona. Antecedentes políticos no. Históricos están en las metralletas.
No. ¿Y eso qué significa? Que si tu padre fue contrabandista, tú eres contrabandista.
Segundo.
¿Eso significa que si tu padre fue contrabandista, tú eres contrabandista?
Es que no es mi padre.
¿O tu abuelo?
No, ni mi padre ni mi abuelo. Estamos hablando de las mismas personas, no de otras personas.
Las mismas personas, mentira.
Mentira. En Bildu hay un montón de gente que ha sido
sentenciada. ¿Tú sabes lo que se le llenó la boca? ¿Tú sabes lo que se le llenó la boca a los demócratas de este país durante los años de la parte dura de ETA?
Yo la teoría
de ETA me la sé. No, es que si queremos redescribir la historia, cada uno podemos poner nuestro capítulo. No la viviste.
Que pueden intentar cambiar lo que quieran hablando.
Hablando
política, no
dando ETA tiro. Cuando ETA mataba, todos los demócratas decían: ETA, si quiere defender sus principios, debe dedicarse a la política. Cuando un gobierno socialista, porque le tocó, consiguió que ETA dejara las armas y se metieran en política, ya no les valía con que se metieran en política. Pero eso está recogido, eso no me lo he inventado yo, ETA tiene que dejar las armas y dedicarse a resolver sus problemas con política. Cuando se meten en política tampoco nos valen como políticos. Y además lo que hacemos es mirarles el pasado a todos ellos. Si a cada uno de todos nosotros nos miraran quiénes son nuestros antepasados, pues a lo mejor
se nos caería la cara de vergüenza a uno. Que no, perdona, pero no me discuta tema de los antepasados, que es que yo no estoy hablando del abuelo de Hernaldo Otegi, cojones, que estoy hablando de Hernaldo Otegi, del mismo Hernaldo Otegi, no de el hijo, ni el nieto, ni el
que
bisnieto.
Que nunca ha sido condenado mismo, por terrorismo.
Del mismo.
¿Y de dónde sacas tú que Hernaldo Otegi es terrorista? ¿De dónde lo sacas tú?
Muchos que han estado condenados. Yo no te he dicho. No.
Yo no sé dónde tiene.
Vamos a ver, por pertenencia a banda armada está condenado.
Vamos a ver.
Pertenencia a banda armada es terrorismo.
No pertenece a ETA.
Pertenece
a ETA, es falso. Eso es falso. No, es falso. Porque si no, si hubiese pertenecido a ETA, no podría ser diputado en las Cortes de España. No podía hacerlo.
¿Por qué?
Pues porque no, porque primero tú no puedes.
¿En qué ley dice que
apoyan a los presos de ETA?
Y que apoyen a los presos de ETA, que tiene que ver
con ser ETA. La pena no puede ser elegido.
Yo defiendo a mi primo que mató a su mujer y está en la cárcel. Y no puedo tenerle un cariño y un afecto, y por eso que soy yo un criminal.
Vamos a ver. Yo no estoy llamando criminal a nadie.
No, te digo yo. Jorge. Yo no lo sé. Vamos a ver. Pero espérate, vaya a parecer lo contrario. Como tú comprenderás, a mí, los de Erri Batasuna, los de Bildu y toda esa calaña me la trae. No voy a poner calificativo.
No, yo sé que no te estás dando
a mí, jugar,
pero que te tomas unas pastillas muy buenas.
No, porque querer jugar a que este gobierno es ilegítimo, porque
este
gobierno es ilegítimo.
A mí no me lo has escuchado.
Porque pacta
con gente
que forma parte del Parlamento Español. Y más brutal a la democracia.
Es que yo no he dicho eso.
Mañana y legislen y que no puedan formar parte del Parlamento.
Lo que estoy debatiendo es que ese argumento mismo que tú usas, no lo uses cuando el PP quiere gobernar con alguien que tiene unos parlamentarios soberanamente elegidos por el Parlamento
Español. Que no me importa quiénes son, sino lo que dicen.
Y yo te he dicho que no es lo que dicen, sino lo que tienen en sus estatutos.
No, lo que dicen.
El artículo 2, la indisoluble unidad, vale. Te lo pasa. El artículo 8, vamos ahí, al artículo 8, al capítulo 8 o al título 8, que es el de la distribución territorial del Estado, la autonomía, que...
Está muy bien.
que los de Vox dicen que es que se van a eliminar la autonomía y no sé qué.
¿Qué es lo que quiere Vox?
Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Vox? Vale. Capítulo 8 de la Constitución.
Claro, es, quieren formar parte de todos los gobiernos autonómicos, pero están en contra de la organización del Estado.
Eso es inasumible. Es inasumible. Todos, incluyendo el PSOE, están en contra del capítulo 2 del título 2 de la Constitución, que es el de la monarquía.
No, eso es mentira.
No el 8, el 2. El 2.
El PSOE, desde
no el 8, el 2.
¿Está en contra? ¿Por qué?
No, he dicho, incluyó el PSOE en su declaración ideológica que se
denomina
como republicano, igual que mi partido de toda la vida.
Probablemente, pero es que una cosa es denominarte origen republicano, eso no significa que tú no admitas un sistema de gobierno. Aquí no se está defendiendo la monarquía.
Pero Esquerra Republicana y Unidas Podemos están defendiendo lo que están defendiendo, ¿eh?
Muy bien. Y que vale, mañana lo negocien.
Son miembros del gobierno, ¿eh?
Bueno.
Y se puede negociar con ellos perfectamente, aunque estén en contra absolutamente de que. ¿Qué dicen los de Vox? Que no a las autonomías. ¿Qué dicen los de Unidas Podemos? Que no al rey. La misma leche, uno contra el capítulo título 8, bueno, otro contra el título 2.
Que tú lo cuentas,
la misma leche.
¿Estoy en contra del rey? No están en contra del rey. Ellos quieren que haya otro sistema de gobierno. Es que vamos a ver. ¿Por qué una democracia como España?
Perdona, pero el rey no forma parte del sistema de gobierno.
El palacio acostado, ¿cómo que no?
El rey no forma parte del sistema de gobierno.
El sistema de gobierno es.
No.
Vamos a ver, es una monarquía parlamentaria. Y yo puedo aspirar.
No es nuestro sistema de gobierno, es nuestra forma de Estado.
Una monarquía parlamentaria.
Pedro Sánchez, y no necesita consultar.
No me quieras dar clases de.
No necesita consultar tanto al rey que ni siquiera la correspondencia entre reyes. Que corresponde a Reyes, se la pasa por el forro Pedro Sánchez y le escribe las cartas directamente al rey de Marruecos.
Eso no es así.
Fíjate,
pero bueno,
pasa del asunto.
Eso no es así, pero bueno.
Dice Rocío, no lo digo yo, dice, haya paz, señores.
¿De aquí hay paz?
Claro, otra cosa es el debate político.
Paqui nos manda una captura de la Wikipedia, que tampoco la Wikipedia es la mejor fuente a la que recurrir, pero bueno, nos manda en la que se ve que en su juventud dice que de Arnaldo Otegi, la biografía de Arnaldo Otegi, la que dice que en su juventud fue miembro de la banda terrorista ETA. Y se pregunta cómo Jorge puede estar defendiendo a alguien de Bildu, que no lo entiende. Y Juan nos plantea un poco el debate que estabais teniendo más o menos, ¿no? Dice que alguien le explique si es peor gobernar España con los independentistas, etarra y extrema izquierda, en definitiva, gente dice que no quiere España, o gobernar con Vox, que por lo menos dice defiende España.
Bueno, vamos a ver, yo te digo ahora. Entonces,
¿qué es España?
¿Feijóo es un narcotraficante o no es narcotraficante?
¿Perdón?
¿Feijóo es narcotraficante o no?
¿Qué tiene que ver Feijóo?
Pues te lo voy a decir. Feijóo estuvo durante muchos años siendo consejero de Galicia y se iba todos los veranos con los narcotraficantes a pasearse por las rías.
Hasta no que se dieron cuenta que era una trampa lo que le estaban haciendo.
Era una trampa. Venga, entonces, ahí si yo te digo, porque él se montara en esa barca.
Foto de eso y a partir de esa foto sale toda esa historia.
Claro, y es mentira.
Una foto.
Y eso es mentira.
No digo que no es mentira.
Pero dejadme terminar lo que quiero decir.
¿No han podido hacer nunca una foto en Ubrique con algún indeseable de Ubrique?
Yo pregunto, porque Feijóo se paseara con ese tío más de una y más de dos, ¿eh? Y no una vez en una foto, no. Más de una y más de dos, y varios años.
Y ahora lo dices tú, cuando me enseñen más de una y más de dos fotos,
no puedo estar de acuerdo con Mariano Rajoy, con el proxeneta más grande de Galicia, también en su barco. Ahora yo puedo decir que Rajoy es proxeneta y que Feijóo es narco. A mí no se me ocurriría.
Hombre, yo...
A mí no se me ocurriría.
La verdad, pero igual que a mí no se me ocurre. Yo tampoco he dicho que Pedro Sánchez sea etarra.
Intentar comparar que un gobierno con esa facilidad pacta con etarras, con no sé qué... Hombre, no nos damos cuenta el daño que le hacemos al Estado con esas aseveraciones falsas totalmente.
Ninguno.
Y además, que no se le hace daño.
No, al Estado.
¿Y el daño que se le hace a las personas que mataron ETA?
Ninguno, vamos.
¿Pero tú qué me estás intentando decir a mí? ¿Que yo defiendo a ETA?
No te estoy diciendo que defiendas a él.
Se te ocurra esa barbaridad, hombre.
Pero no vayamos a entrar por ahí. Cuando mañana se diga que Bildu es ilegal.
Y que el otro partido es ilegal, que desaparezca del Congreso y que no se pacte con ellos. Yo no he dicho en ningún momento que
pido,
el PP
pido no pueda igualdad pactar, de trato
no pueda
para
pactar
Vox.
Con Vox. Lo que he dicho es que después de escuchar lo que dicen los de Vox, creo que el PP se convierte en menos democrático y en menos partido de gobierno de este país, en mi opinión. Ahora, si Núñez Feijóo marca esa línea, y lo también te digo una cosa. Es que en este país se nos olvida muy rápido, con la facilidad, que las cosas parecían que estaban resueltas. Si cuando Ciudadanos consigue ese parte, ese punto de centro que parecía que iba a pivotar entre PSOE y PP y se quedaron todos los extremos fuera, todos, literalmente, y se hubiera jugado a eso y se hubiera apostado por eso en este país, a lo mejor estábamos hablando ahora de otra normalidad, porque el problema es llegar a una normalidad política. No es que el PSOE vaya a tener más razón.
¿Y qué es lo que ha pasado con Ciudadanos? ¿Qué ha pasado con Ciudadanos para que haya tanto?
No sé, pues a lo mejor pregúntaselo a tu partido, que bastante ha ayudado para comérselo, cojones. No me tires de la boca, Manuel. Digo que tu partido se la comió entero, ¿eh?
Hombre,
¿cómo que no?
Tampoco facilitó mucho las negociaciones con Ciudadanos en su momento el PSOE, ¿eh? Que le hubiera dado fortaleza.
Bueno.
Si el gobierno se hubiera formado en su momento con Ciudadanos en vez de con
ya lo que me faltaba a mí por escuchar en ese país
de otra manera.
Ciudadanos ha desaparecido por culpa de Pedro Sánchez.
No he dicho por culpa de Pedro Sánchez.
Venga, vale.
Todos los partidos desaparecemos, y yo he estado en un congreso de disolución de mi partido, y además en la dirección, desaparecemos porque los ciudadanos lo deciden.
Indudablemente. Ahí estoy de acuerdo.
Y en el momento en que los ciudadanos lo deciden, los partidos pueden insistir o pueden tener un congreso como nosotros y decidir que se disuelven y ya está. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que ayuden a que la imagen de ese partido se deteriore. ¿Qué ayuda? Pues que no se llegue a pactos de estabilidad con ellos. ¿Qué ayuda? Que se vaya a la casa y captura de cualquier diputado, parlamentario, concejal o eso de Ciudadanos como ha hecho el PP. Pues no ayudan a que Ciudadanos se fortalezca.
Nombrar a Toni Cantó defensor del castellano.
Nombrar
a Toni Cantó defensor del castellano es muy importante.
Total. No, pero ahí ya Ciudadanos estaba ya en caída libre.
Yo lo que te digo, mira, yo independientemente de todo esto, si alguien tiene dudas sobre muchos de los acuerdos que el PSOE se ha tenido que tragar por mor de este pacto de gobierno, indudablemente somos los que estamos dentro del PSOE y lo hemos tenido que defender en las calles todos los días. Porque te digo, porque después de esta charla todavía habrá quien me diga en la calle que yo defiendo a ETA, indudablemente. Habrá quien te lo diga, porque la gente escucha lo que quiere escuchar. A mí eso no me preocupa, ya llevo muchos años defendiéndome de muchas acusaciones que no me afectan personalmente. Pero sí es verdad que en este puñetero país hace falta, de una vez por todas, que todo el que quiera aportar algo, aporte la parte positiva. Y si Núñez Feijóo ha venido para dar esa normalidad, que hasta los mismos del PP reconocen, que Pablo Casado, no se lo dicen abiertamente, pero es que te habías vuelto loco, Pablo, porque prácticamente es lo que le están diciendo. Te habías vuelto loco, Pablito. Vale, cada uno en su casa arregla sus problemas como los tenga que arreglar. Y ya te digo, ojalá fuera verdad, ojalá mañana Núñez Feijóo se presentara con una lista así de larga delante del presidente del gobierno y lo pusiera a los pies de los caballos y le dijera: ¿no quieres pacto? Aquí los tienes. Y ahora la pelota la pones en el tejado del gobierno. Fíjate tú, y te lo digo yo desde el PSOE, porque al final los ciudadanos de a pie nos estamos tragando toda esta parafernalia política, entendiéndola como todo lo que se cuenta y todo lo que se monta en toda esta película, y sin embargo, al final la conclusión es que quienes salimos perdiendo siempre somos los ciudadanos de a pie. Siempre salimos perdiendo los ciudadanos
de a pie. Pero eso es evidente.
Sí,
Dice, que luchamos por los ciudadanos.
Igual de evidente que el que más responsable de que salgamos perdiendo los ciudadanos es el que en cada momento está en el poder.
Totalmente de acuerdo.
Dice Ángel, bueno, primero dice calla pa' y que no os piséis uno a los otros al hablar, porque es verdad, nosotros estamos aquí, pero el que está con la con los auriculares puestos, pues no se entiende bien. Y dice, decirle a los tertulianos que el descrédito se lo han creado los propios partidos y políticos españoles.
Una parte sí, es verdad, a mí no me y otra parte es inducida, pero es verdad. Es verdad, es verdad, el descrédito, pero yo el descrédito de los partidos muchas veces, porque el tinete al partido es muy cómodo, o sea, ¿qué es más fácil? ¿Reconocer que en mi organización o que en mi trabajo o que en mi empresa lo estamos haciendo mal o echarle las culpas a un tercero? Más fácil siempre echarle las culpas a un tercero, y en este país nos hemos acostumbrado a culpar siempre al tercero, y además parece que es como más indefinido, ¿no? Tú le echas la culpa a la Junta, al Gobierno, a la Diputación, y parece que se lo estás echando a un ente que no existe, como si no conformaran personas, ¿no? Y entonces, pero también es cierto, si hay ese descrédito por la política, ¿por qué cuando alguien tiene un problema quiere rápidamente encontrar a alguien que lo ponga en contacto con alguien dentro de la política para ver si le puede resolver ese problema? Es una demanda general y además muy normal. Porque si tú tienes un problema con una administración, buscas cómo te lo resuelve esa administración. Entonces no puedes llevarse, no puede ser paralelo el descrédito de esa administración con la búsqueda de las soluciones dentro de esa administración. Y entre todos tendremos que ayudar a que ese concepto cambie. Y estoy de acuerdo con Javier en una cosa, quien más tiene que hacerlo es el que gobierna, indudablemente, en cada uno de las partes que le toque, la Junta a quien le corresponde ahora, el Gobierno a quien le corresponde y el Ayuntamiento de Ubrica a quien le corresponde, y ahí sí estoy convencido que tiene que ser así.
Yo ahí voy a decir algo que creo que en alguna ocasión más de una vez lo he referido públicamente, no sé si aquí en la radio. Mira, esa misma pregunta de alguna manera o ese mismo planteamiento me lo hicieron en algún momento en que me dijeron, es que todos los políticos son unos ladrones. Claro. Tú no, pero... Y le digo, yo tengo claro que no. Eso no hace falta que me lo digas tú. Yo tengo claro que no. Pero que yo, vente conmigo al partido. Así tenemos seguro que hay dos que no son ladrones. O sea, no vale... Todos son unos ladrones, todos son unos no sé qué, todos son unos eso, pero yo me quedo aquí fuera... Porque la democracia no es ir a votar, como mucha gente dice, sobre todo los catalanes, y eso es ya todo, lo sacraliza el votar. Y la democracia, dígalo quien lo diga, aunque sea Jorge, comete muchos errores. Mussolini y Hitler fueron democráticamente elegidos. O sea, la democracia comete errores y no son apelables. Pero es verdad que la democracia no es votar una vez cada cuatro años. También es... forma parte de estar en la representación democrática, forma parte de un partido y de la vida política del partido a diario e influir sobre las decisiones. Un es que el partido en los distintos ámbitos va comiendo. No podemos mirarlo todo desde el escaparate y querer que los políticos sean de otra manera. Porque si al final le dejamos la acción política a los otros, pues no podremos quejarnos de que los otros sean como los otros y no sean como nosotros. Es decir, como suelo decir, yo cada uno es cada uno y sus caunadas. Y entonces, pues tenemos el riesgo de que los que se dediquen a las políticas, a la política, sean en una... Que yo creo que el problema en el fondo tampoco es ese, quiero decir. Es que yo estoy convencido que la mayoría de la gente que se dedica a la política lo hace de una manera muy voluntarista y muy honesta. Pero es que lo que vemos es lo que ponen los medios en el foco. Dice que hay un arca, un concejal, dos concejales, 10 concejales, 100 concejales. Es que en España puede haber perfectamente 80.000 concejales. Con lo cual, 100 concejales son impresentables, es inasumible que haya 100 concejales corruptos, pero 100 concejales no dejan de ser un 0,008% de los concejales del ESO. Con lo cual, habrá que ver si en la media de la sociedad al final los honrados son también un 0,008 y no tocan en el ramo de los médicos, de los profesores o de los empresarios un porcentaje mucho mayor de mangantes de los que hay en la política. Pero claro, es que el foco está donde está y lo que tenemos que hacer es lo posible por cambiarlo entre todos. Uh-huh.
No, vamos, Jorge, iba a decir.
No, no, un poco sí, lo que estamos hablando, como nos hemos ido por...
Por bueno, Petenera.
No, pero no por Petenera, sino que muchas veces... Mira, yo te digo una cosa, lo que ha dicho Javier es un comentario. Ese comentario que le han hecho a Javier nos lo hacen a todos los días. En ese aspecto a mí me dicen, es que los políticos son unos chorizos. Digo, pues cuando yo fui no lo era. Y de los que yo conozco, no, o sea, de los que yo he conocido en política... Desde entonces hasta ahora, todavía no conozco a ninguno. A ver si va a resultar que en Ubrique somos la excepción, ¿no? Pero, y los chorizos están en otro sitio nada más. Pues no, hombre, no. Chorizos hay, por desgracia, en
muchos sitios. Salen los que...
Bueno, no.
Los que salen.
No.
Eso es lo que importa.
No, sino lo que dice Javier, que claro, es que es muy rimbombante. Si tú mañana sacas, tú abres las noticias en 10 medios y pones en bumbrete a 4 tíos, a 5, a 10 o a 25... Hombre, que es que a lo público se dedican muchas miles de personas. Muy honrados que se pegan cabezazos todos los días, ¿no?
Al final, el que lo hace mal, hace más ruido que el que...
Indudablemente, todos los que pero, lo hacen pero tenemos bien, que ayudar entre todos. Entonces, yo sí puedo entender, cuando a mí me dice un tío, yo es que no quiero saber nada de la política. Yo muchas veces les digo, no, tú no querrás saber de partidos políticos, porque parece que hay quien, incluso que eso sí que no lo entiendo, que haya partidos políticos que parezca que demonizan el formar parte de los partidos. Tú no querrás saber de partidos políticos, pero tú sí quieres saber de política. Todo lo que te acontece, todo lo que te sucede, todo lo que te rodea y todo lo que hace tu modus vivendi tiene que ver con decisiones políticas. Entonces, lo que haría falta un poco es un conocimiento. No voy a decir que todo el mundo tenga que hacer un máster ahora de municipalismo, pero si conociéramos todos cómo son las decisiones que se toman, la complejidad que tienen y las dificultades que acarrean, sería más fácil entender las decisiones que toman los políticos, vamos, en un gran número de situaciones que hasta ahora parecen incomprensibles.
Pues con eso nos vamos, que nos metemos en las 6 de la tarde, ya nos estamos comiendo tiempo de deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez, que enseguida pues nos trae todo lo más relevante del pasado fin de semana. Javier, Jorge y Manuel, gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Gracias.
Y a vosotros, os emplazo a mañana, a eso de las 3, volvemos con la tarde. Que pasen una feliz tarde.